Estamos en aula de filología y hoy está dedicada a hablar del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Bretaña. Para ello está en el estudio conmigo el profesor Ramón Seinero. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido a estos programas que siempre sueles acudir, ¿no? Una cita a mitad de curso.
Sí, efectivamente, y procuraré ahora venir más a menudo, puesto que estos temas relacionados con la mitología celta, la historia celta, la literatura celta, siguen en vigor desde hace siglos y estamos, diría yo, descubriendo nuevas, si no son fuentes, nuevos datos importantes como los que voy a intentar reflejar hoy en esta charla.
Pues Ramón Seinero es profesor titular de literatura irlandesa en la Facultad de Filología de la UNED y es coordinador y director del Instituto de Estudios Celtas, que tiene sede en la Fundación Ortegalia y la Real Academia de la Historia. Profesor Seinero, comenzamos hablando de los orígenes del rey Arturo, la leyenda, aunque esté conocida o, bueno, yo creo que mejor oírlo de la voz de un experto que pueda aclarar muchas dudas.
El tema de Arturo ha sido un tema muy discutido, muy comentado, conocido enormemente, puesto que hay muchos libros sobre Arturo, hay películas que todos hemos visto, unas mejores, otras peores, pero los orígenes del rey Arturo, según mis conclusiones más o menos acertadas, pero puedo decir, después de muchos años trabajando en la temática celta y artúrica y conectando el mundo celta con Arturo, mis conclusiones pueden ser sorprendentes y mientras no se demuestre lo contrario, pues diré que humildemente las expondré y trataré de que lleguen a buen puerto, a menos que obviamente esté equivocado, puesto que lo que voy a decir sobre el rey Arturo puede sorprender un poco. Un Arturo histórico, un rey Arturo histórico existente en Gran Bretaña pudo existir. Y tenemos datos, como voy a mencionar algunos, de manuscritos que nos hablan de un rey histórico llamado Arturo. La leyenda de Arturo, el tomar un rey, un héroe, un personaje y luego adornarle, como puede ser en la literatura española, el Cid Campeador, y adornarle con una serie de cosas externas, inexistentes en lo realmente histórico, creo que lo tenemos en el rey Arturo. Y, sorprendentemente, el rey Arturo lo podemos conectar a nivel de su leyenda, como dato mitológico, literario, leyenda, lo podemos conectar con la zona de Oriente Medio, con la temática de relatos que existen en el mundo griego y en el mundo escita. Entonces, claro, esto es sorprendente, por así decirlo, pero si vemos la temática principal del rey Arturo, la podemos ver también en otros relatos primitivos anteriores incluso a la era cristiana. ¿A qué me refiero? Rey Arturo, ¿cuál es la temática del rey Arturo? Pues no es un rey bueno que lucha contra los malos, aunque eso es cierto en su temática, pero la temática clave es que es un rey que por la infidelidad de su esposa lleva esta infidelidad al enfrentamiento, a la guerra civil en el reino, y Arturo es herido de muerte y Camelot, el maravilloso reino de Camelot, creado por Arturo y sus caballeros, desaparece. Y esto, ni más ni menos, lo tenemos en una serie de relatos primitivos, y uno de ellos, que lo conoce todo el mundo, es pues el rapto de Helena por Paris en Grecia. ¿Qué hace este troyano Paris? Pues este troyano Paris tenemos como con Helena, al llevársela, lo mismo que Lanzarote con Ginebra en el relato de Arturo, este adulterio produce la guerra civil, París, al raptar a Helena, que, y con el consentimiento de Helena, casada con un rey griego, como sabemos, produce la guerra entre troyanos y griegos. Esto que lleva al enfrentamiento y lleva a que Troya sea destruida. Curiosamente, este tema de la infidelidad lo tenemos también en los orígenes del nacimiento del rey de los persas, Ciro. El nacimiento de Ciro trae también una profecía tremenda por la cual el reino va a ser destruido. Y este tema de las profecías que van mostrándonos la guerra civil lo tenemos también en la literatura de Irlanda, en el tema de Dedre, que es el tema más importante de la literatura amorosa en lengua celta. Y Dedre, pues según la profecía, va a nacer y va a llevar la guerra civil al reino. ¿Y cómo? ¿Debido? Pues debido a que Dedre, que va a estar prometida al rey del Ulster, Conchubar, se enamora de un guerrero de Conchubar, lo mismo que en el tema artúrico, Ginebra se enamora de Lanzarote y Lanzarote de ella, y esta Dedre se enamora de un guerrero de la rama roja del rey del Ulster, que se llama Nasi. Y los dos cometen, no adulterio, porque todavía no se ha casado, pero es la prometida del rey, que vive solitaria en una torre, protegida hasta el momento de la boda. Y esto lo que trae es el enfrentamiento. Unos apoyarán a Dedre y Naisi, unos guerreros de Ulster, y otros al rey Conchubar, y se produce la guerra civil, y se produce la destrucción del reino. Entonces, la temática del rey Arturo como leyenda es una temática que quizás, según lo que expongo en muy breves palabras, por supuesto, tiene sus orígenes en ese mundo indoeuropeo primitivo que después y antes de la destrucción de Troya, con estos pueblos del mar y anteriores a los pueblos del mar, y estoy hablando del siglo XII antes de Cristo, nada menos, llevan con ellos su forma de pensar y su cultura, y con ellos sus tradiciones y sus leyendas, y con ellos estos relatos de este tema del adulterio que va apareciendo en una serie de relatos conectados con el mundo griego, con el mundo de los persas y con la literatura irlandesa, como vemos, y que esta transmisión puede llegar al tema del rey Arturo.
Y hablando un poco, matizando un poco de las fuentes o los manuscritos que podemos encontrar con referencia a la leyenda del rey Arturo. Profesor Sainero.
Sobre la leyenda del rey Arturo, en la cual obviamente nunca cita en este mundo griego ni a Helena, ni a París, ni a Ciro, tenemos el dato más primitivo, y esto pues está escrito, y no es que lo diga yo, ni mucho menos, pero está en la obra de Gildas, del britano Gildas, que escribe en latín en el siglo VI Annus Domini, en su obra de Esquidio et Conquesto Britanniae, y que nos habla de un dux velorum, un caudillo de la guerra, que lucha en la batalla de Monte Badonis. Y posteriormente tenemos ya en el siglo IX a Nennius, otro britano, otro historiador, otro anticuario, que escribe también en latín, presumiblemente de origen celta, que también escribe su Historia Britonum, y aquí ya nos habla lo mismo que Gildas de un dux velorum, también nos habla de la batalla de Monte Badonis, y aquí ya nos menciona al rey Arturo. Y nos dice así, y es un texto muy bonito y por eso lo deseo citar. Empieza en latín, undecimum factum est bellum in mente qui dicitur agne duodecimum fuit bellum in monte Badonis. Según esta relación, tuvo lugar la undécima batalla que se llama Agnet. La duodécima batalla fue la de Monte Badonis, en la que cayeron en un solo día 960 hombres en un en un solo ataque de Arturo. Y entonces Arturo, por primera vez, figura como Dux Velorum, que lleva a los britanos a la guerra contra los paganos, contra los ateos, por así decirlos, heathens. Y tenemos en él el caudillo celta que lucha contra estas hordas de los anglosajones. Y es la primera vez que se nos menciona. Pero hay otros manuscritos también, como son los Anales Cambriae, en el siglo X, que son recopilaciones de otros anteriores, en el que se nos menciona también a Arturo y también la batalla de Monte Badonis. Y aquí se nos aporta un dato nuevo, y es el malvado Modred. Y el malvado Modred, que se nos presenta como uno de los guerreros de Arturo, y que según vamos viendo en relatos posteriores, como es en la obra de Geoffrey de Monmouth, Modred será también el amante de Ginebra. Y este Modred, que ocupa el lugar de Lanzarote del Lago, puesto que Lanzarote del Lago es presumiblemente una invención francesa, en los romances en prosa franceses, escritos eminentemente por Chrétien de Troyes, este Lanzarote del Lago, primitivamente, como vemos, será Modred en estos escritos anteriores que aparecen en las Islas Británicas. Y este es Modred, con su adulterio con la reina, llevará la guerra civil, y Modred se enfrentará en lucha final con Arturo, y Modred morirá, y Arturo, herido de muerte, irá a la isla mágica de Avalon, la isla del Tirnanog, la tierra de la eterna juventud de los celtas, o así podríamos llamarla Avalon, puesto que es la isla donde nadie muere. Y entonces Arturo, herido de muerte, va a una isla de la eterna juventud donde nadie muere. Entonces, presumiblemente, sigue allí Arturo curándose de sus heridas, y algún día volverá entre nosotros.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a hablar del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Bretaña. Y para ello está en el estudio con nosotros el profesor Ramón Sainero, que es profesor titular de Literatura Irlandesa en la Facultad de Filología de la UNED y es coordinador y director del Instituto de Estudios Celtas, con sede en la Fundación Ortegalia y en la Real Academia de la Historia. Me interesaría, profesor Sainero, seguir hablando. Ya he comentado alguno de los personajes, que son muy ricos, como tanto como personajes literarios como simbólicos. Pues estaba pensando en el padre de Arturo, Uther Pendragon, o Merlín, que nos suenan a muchos, pero me interesa oír la voz del experto sobre estos personajes.
Uther Pendragon, Pendragon. Pen en celta galés es cabeza, dragón, dragón. Uther, cabeza de dragón. Y este Uther, el padre del rey Arturo, curiosamente, volviendo a los relatos primitivos, logra engendrar a Arturo mediante un adulterio, una vez más, puesto que él yacerá con Igernia, sin que ella se entere, pues, que Uther es transformado, se ha transformado, por así decirlo, gracias a la magia de Merlín, en Gorlois, que es su esposo. Entonces, Igernia yace con él, Gorlois no lo sabe, por supuesto, y gracias a este adulterio se engendra el rey Arturo. Y, por supuesto, una vez más, tenemos la guerra entre Uther y entre Gorlois. Gorlois muere, y en esta guerra, podríamos llamar civil, entre britanos, que efectivamente lo es, tenemos una vez más el adulterio, y curiosamente es la única vez en la que aparece engendrado un hijo que de alguna forma va a restablecer el orden, y va a ser algo positivo, y que es este rey Arturo. Uther Pendragon aparece citado en la Historia Regum Britanniae de Geoffrey de Monmouth, una obra escrita en el siglo XII, una obra escrita antes de que Chrétien de Troyes y los franceses escribieran sus romances sobre el rey Arturo. Por lo tanto, los datos que tenemos de Arturo, y cuando digo los datos, no quiero decir todos, pero una parte de ellos importantes, son eminentemente de las Islas Británicas y no invención francesa. Puesto que Geoffrey de Monmouth escribe su Historia Regum Britanniae, también en latín, entre los años 1130 y 1138. Mientras que Chrétien de Troyes escribe sus romances, pues entre 1160, que escribe Erec et Enide, y 1190, que escribe su último romance artúrico, Le Conte di Graal. Como vemos, son unos pocos años de intervalo, pero los suficientes para ver que la obra de Geoffrey de Monmouth es anterior, que era súper conocida, era muy famosa, y que la relación francesa con Gran Bretaña, puesto que sabemos que después de 1066, en la batalla de Hastings, los normandos conquistan Inglaterra y además ponen la lengua francesa en la corte de Gran Bretaña, y de alguna forma estos normandos que hablan francés toman las tradiciones, las leyendas primitivas de las Islas Británicas, toman la obra de Geoffrey de Monmouth, su Historia Regum Britannia, y toman los datos del rey Arturo, aportando nuevos relatos a la temática artúrica. Pero eso no quiere decir que sea el tema de Arturo creado por los franceses, aunque sí, como dice William Comfort en su traducción de los romances de Chrétien al inglés, nos dice: Chrétien de Troyes may not have been the progenitor of Arthurian romance, but he usually thought of as at least its adoptive father. Pese a no ser su creador, bien podemos considerarlo como su padre adoptivo.
Me interesaría seguir hablando un poco, no sé si insistiendo, pero el tema de la infidelidad de Ginebra y Lanzarote del Lago, porque, bueno, es un tema quizás recurrente en lo que comentaba el profesor Sainero en otras culturas, en otros relatos, pero yo creo que en este caso, en el del rey Arturo, es crucial, porque de ahí viene el devenir luego del reino, ¿no?
Efectivamente, la temática de Arturo y la mejor temática como relato, como leyenda, no como historia, la tenemos en esta obra del siglo XII de Geoffrey de Monmouth. Es la temática que nos ofrece en su Historia de Gran Bretaña, y es la temática en la que aparece una reina Ginebra que no ama a Arturo, que no lo quiere, la temática clave, y que se enamora de uno de los caballeros del rey Arturo, que en este caso será Modred, y que en Chrétien de Troyes, en los romances escritos en francés, este Modred pasará a llamarse Lanzarote del Lago. Y entonces la temática de Ginebra y de Arturo la tenemos un poco confusa, pero nos indica claramente este mundo primitivo de los celtas, que frente a la civilización normanda ofrecen algo ancestral y primitivo, y cómo el tema nos lleva al final, por esta idea de celos, por esta idea de venganzas, más o menos perfiladas según el manuscrito, al final de un reino, y sea en el tema del rey Arturo o sea el tema de Dedre de los Pesares, el tema celta irlandés, el tema del relato irlandés primitivo que nos lleva a la guerra civil del reino y esta corriente indoeuropea que cito, puesto que bástenos ver que dentro de la de lo que es la península ibérica, dentro de lo que es España, dentro de lo que es nuestra literatura, uno de los más prestigiosos escritores que hemos tenido es Calderón de la Barca. Y una de sus obras, de sus dramas más prestigiosos, es La vida es sueño. Y La vida es sueño es casi un calco del tema del relato de Dedre, de este relato celta irlandés, puesto que lo que tenemos en Calderón de la Barca, en La vida es sueño, es también un niño encerrado en una torre, lo mismo que es Dedre desde pequeñita, para terminar con un maleficio. Maleficio que no aparece en el rey Arturo, en el nacimiento de Arturo, pero el nacimiento de Arturo es un nacimiento irregular, es un nacimiento adúltero. Y estos nacimientos adúlteros son de alguna forma castigados. Entonces el tema de Dedre y de su nacimiento está emparejado con el tema de Segismundo en La vida y sueño de Calderón de la Barca. Sabemos que Segismundo, por la posibilidad de que pueda destruir el reino, quitarle el trono al rey, se le encierra en la torre, lo mismo que Dedre en el tema celta irlandés, y lo mismo al final, pues Segismundo, apoyado por parte de los guerreros del rey, su padre, es liberado de la torre, se produce la guerra civil en el reino y el rey pierde su trono. El tema de Calderón de la Barca está influenciado por el tema de celta irlandés de Dedre, puesto que en los colegios de los irlandeses en España, en la época de Calderón, había muchos irlandeses que traían su temática, y uno de aquellos irlandeses famosos será Geoffrey Keating, que escribe su Historia de Irlanda, incluyendo el tema de Dedre de los Pesares, y sabemos que Calderón, aparte de escribir La vida es sueño, escribe una obra 100% irlandesa, que es El purgatorio de San Patricio. Entonces, obviamente, Calderón estaba al corriente. Y esto no quiere decir que Calderón toma el relato de, directamente de París y Helena, príncipe de Troya, o que lo tomara del rey Arturo. Sencillamente, Calderón lo toma de los irlandeses, y el relato del rey Arturo es posible que venga también a través del mundo irlandés, el relato como leyenda, no como rey histórico, y este relato primitivo irlandés, como menciona en una serie de libros y en este último que publico dentro de un mes aproximadamente, que estoy en segundas pruebas, Los orígenes celtas del reino de Brigantia, en el que va apareciendo toda esta temática desde Anatolia, desde el mundo griego hasta Irlanda, pasando por España, y no solamente a Irlanda, también a Gran Bretaña, de esta temática de el origen de los celtas, como poco a poco se van convirtiendo en un mundo de protocelta a celtas, y van con sus relatos y con su cultura influenciando a parte de la franja atlántica occidental de Europa. Y ahí sí existen, o intento aportar, datos históricos, arqueológicos, lingüísticos, etnológicos, literarios, y en él podemos ver esta trayectoria primitiva que nos lleva a ver los orígenes primitivos de este rey Arturo y el tema clave de la infidelidad de su esposa Ginebra.
Brevemente, profesor Sainer, pues nos agota el tiempo, pero me gustaría que nos hablara de cómo aparece el tema del rey Arturo en el libro de Taliesin y otros manuscritos.
El libro de Taliesin, que no es irlandés, es un manuscrito escrito en galés, celta galés, nos habla de este primitivo rey Arturo, y es uno de los textos más primitivos que tenemos en Gran Bretaña que nos abre de Arturo, aunque como sabemos el libro de Taliesin es una recopilación de textos primitivos. Se sigue estudiando la antigüedad de estos textos por la escritura y la morfosintaxis en que fueron escritos, pero el libro de Taliesin es recopilación del siglo XIV. Ahora bien, puede tener textos que pueden ser del siglo X, por la lengua en que están escritos, e incluso anteriores. Y aquí nos habla de este rey Arturo, y nos lo hace de una forma muy bonita que podría mencionar aquí muy brevemente. Y nos dice así en el poema 30 del libro de Taliesin. Empieza en celta galés: Golijat Weledic Pendevic Gulat Ri Piledas y Penach Dros Traeg Mundi. Alabaré al soberano, supremo rey de la tierra, que ha extendido sus dominios sobre las costas del mundo. Y cuando fuimos con Arturo, un gran trabajador, conquistador, podríamos decir, excepto siete, ninguno volvió de caer Vedwig. Tres veces suficiente para tomar Pridwen con Arturo, excepto siete, ninguno volvió de caer Golut. Y cuando fuimos con Arturo, de gran recuerdo, excepto siete, ninguno volvió de caer Vandi. Cuando fuimos con Arturo, de gran mesura, excepto siete, ninguno volvió de caer Ogren. Esto quiere decir que en las continuas batallas, continuos enfrentamientos, presumiblemente con estos anglosajones, pues este Arturo libra una serie de las batallas y son siete los muertos en cada batalla. Este siete, pues obviamente es sentido figurado, según lo entiendo yo, puesto que pueden ser siete o setenta o setecientos. Pero quiere decir el poeta de las cruentas batallas y de los muertos que han ido jalonando el camino de la lucha de Arturo contra los anglosajones.
Terminamos aquí, profesor Ramón Sainero. Gracias por su intervención, su estudio y su dedicación al tema del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Bretaña. Continuaremos en el próximo espacio hablando del rey Arturo y sus orígenes, la materia de Irlanda. Gracias y hasta el próximo lunes.
Muchas gracias a ti y a todos ustedes.